Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban el saludo cordial de Griselda Mutual con los demás integrantes de la redacción. Estos son los titulares de hoy, jueves 27 de octubre, memoria litúrgica, entre otros, de San Evaristo, Papa. Y comenzamos con la lectura del tuit del Papa que hoy escribe. A las mujeres se les han de confiar roles y responsabilidades mayores. ¿Cuántas elecciones que conllevan muerte se evitarían si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones? Comprometámonos para que sean más respetadas, reconocidas e incluidas. Los curas trepadores son ridículos. Un cura está cerca de la gente. Palabras del pontífice el lunes pasado en un coloquio con los seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. Numerosos los temas abordados, desde el estilo compasivo al ser cercanos a las personas y no trepadores, hasta la dirección espiritual, pasando por el uso de las nuevas tecnologías y el discernimiento, el diálogo entre ciencia y fe, hasta el papel de la Iglesia en las guerras. Se presentó hoy en la oficina de prensa de la Santa Sede el documento para la etapa continental del Sínodo sobre la Sinodalidad. Entre los temas centrales destacan la acogida de las personas LGBT, el escándalo de los abusos, los desafíos del racismo y el tribalismo, la guerra y la violencia. La Santa Sede a la OSCE, es urgente construir la seguridad energética. Monseñor Mauro Lali, en la Conferencia Mediterránea 2022 de la OSCE, advirtió que la amenaza nuclear aumenta la preocupación por la inestabilidad de la situación actual en materia de seguridad y energía. La falta de suministros, dijo, pondrá aún más en apuros a muchas familias e industrias ya afectadas por la crisis económica. Escucharemos en el curso del informativo a Facundo Rojas, capitán de la selección argentina de talla baja, tras la audiencia del equipo con el Papa Francisco ayer. Y en Irán, un nuevo ataque terrorista en el día de las manifestaciones por Mahsa Amini. Buena sintonía.
Los curas trepadores son ridículos. Un cura está cerca de la gente. El Santo Padre mantuvo un amplio diálogo el lunes pasado en el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano con los seminaristas y sacerdotes que estudian en Roma. A Francisco le hicieron 10 preguntas. En una de ellas le plantearon la cuestión de la misericordia. El Papa respondió que es necesario aprender el lenguaje de los gestos que expresan cercanía y ternura. Y esto, dijo, se aplica a la hora de pronunciar las homilías, dejar que la expresión sea total. Y hay que asumir el estilo de Dios, prosiguió, que es la cercanía, porque Dios se hizo cercano en la encarnación de Cristo, está cerca de nosotros, y un buen sacerdote es cercano, compasivo y tierno, reiterando así que el estilo de Dios es siempre cercanía, compasión y ternura. También le preguntaron cómo vivir el sacerdocio sin perder el olor a oveja. Francisco respondió que aunque uno se dedique a los estudios o al trabajo en la curia, es importante mantener el contacto con el pueblo fiel de Dios, porque ahí está la unción del pueblo de Dios, son las ovejas. El Santo Padre recordó alguna anécdota de su abuela que les hacía a los nietos una catequesis normal. También se refirió al acompañamiento espiritual, al diálogo entre la ciencia y la fe y a la teología de la defensa, que es lo que se hacía antes, cuando yo era niño, dijo, ese era el método. Son respuestas, algunas buenas, otras cerradas, pero no sirven para dialogar, porque, como explicó el Santo Padre, es como si dar una respuesta decretara una victoria. Y hay que saber vivir en desequilibrio, añadió, porque así es la vida. Y en cuanto a los peligros de Internet, el Papa dijo que muchas veces el diablo entra por allí, debilitando también el corazón sacerdotal.
El Papa Francisco comenzó sus actividades públicas esta mañana recibiendo en audiencia al cardenal Luis Antonio Tagle, seguido por el señor Muhammad Abdul Ghaffar, embajador del Reino de Bahrein, con motivo de la presentación de sus cartas credenciales. A las 9:30 de la mañana recibió a los obispos de Madagascar en visita ad limina apostolorum y al mediodía, en la Sala Clementina del Vaticano, recibió a los sacerdotes y a religiosos de Madagascar residentes en Roma. Al saludar a los miembros del Consejo de la Unión de Sacerdotes Religiosos y Religiosas Malgaches en Roma, el Papa Francisco se mostró complacido por el encuentro que le ha permitido conocer mejor sus expectativas y esperanzas como personas consagradas en misión en Roma. En líneas generales, Francisco centró su discurso en el testimonio de unidad que los sacerdotes y religiosos están invitados a aportar a nuestra sociedad. Lamentó que hoy en día en nuestras sociedades y, por desgracia, a veces también en la Iglesia se asiste a la búsqueda de los intereses personales. Esta actitud, dijo, virus del egoísmo, amenaza la convivencia pacífica entre los pueblos. Y porque ante esta situación la experiencia personal y comunitaria de consagración a Cristo es una prueba de que la vida puede vivirse de otra manera a la luz del Evangelio, los animó a caminar siempre juntos, a formar una gran familia espiritual en la cual se respeta, se ama y se sostiene mutuamente, porque de este modo, dijo, podrán convertirse en signos de esperanza para sus iglesias particulares y para Madagascar, que espera mucho de ellos.
No es un documento conclusivo ni del Magisterio de la Iglesia, tampoco es el informe de una encuesta sociológica. No presenta la formulación de indicaciones operativas, de metas u objetivos, ni tampoco la elaboración completa de una visión teológica. El documento para la fase continental del sínodo, divulgado este jueves 27 de octubre, es un elemento orientativo, de trabajo, de referencia para la nueva etapa del proceso sinodal que comenzó el Santo Padre Francisco en octubre de 2021. Está compuesto por 4 capítulos. El primero, la experiencia del proceso sinodal, ofrece una narración de la experiencia de sinodalidad vivida a partir de la consulta al pueblo de Dios en las iglesias locales y del discernimiento de los pastores de las conferencias episcopales. Traza un esquema, describe las dificultades y recoge los frutos más significativos. El segundo capítulo, titulado A la escucha de las Escrituras, presenta un ícono bíblico, la imagen de la tienda con la que inicia el capítulo 54 del libro de Isaías, y propone una clave de interpretación de los contenidos de este documento a la luz de la palabra. Los inserta en el marco de una promesa de Dios que se convierte en vocación para su pueblo y su iglesia. Ensancha el espacio de tu tienda. Plantean además que la tienda es un espacio de comunión. En la tercera sección, hacia una iglesia sinodal misionera, se articulan las palabras clave del proceso sinodal, que son comunión, participación y misión, con los frutos del proceso de escucha a los fieles. Los frutos se estructuran en torno a 5 tensiones creativas interrelacionadas. La escucha como apertura a la acogida a partir de un deseo de inclusión radical, el impulso hacia la misión, la corresponsabilidad de todos los bautizados para la misión, la construcción de posibilidades concretas para vivir la comunión, la participación y la misión a través de instituciones que incluyan a personas debidamente formadas y sostenidas por una espiritualidad viva. La liturgia, que permite el ejercicio de la participación y alimenta con la palabra y los sacramentos el impulso hacia la misión. Por último, el cuarto capítulo, Próximos Pasos, considera 2 horizontes temporales diferentes. El primero es el del largo plazo, en el que la sinodalidad toma la forma de una perenne llamada a la conversión personal y a la reforma de la Iglesia. Y el segundo, al servicio del primero, pero a corto plazo, centra su atención en los encuentros de la etapa continental que estamos viviendo.
La amenaza nuclear aumenta la preocupación por la inestabilidad de la situación actual en materia de seguridad y energía. La falta de suministros pondrá aún más en apuros a muchas familias e industrias ya afectadas por la crisis económica. Este es el discurso de Monseñor Mauro Lali en la Conferencia Mediterránea 2022 de la OSCE sobre promoción de la seguridad y la cooperación en el Mediterráneo, que ha comenzado desde ayer en Jordania y concluye hoy. Los países deben cooperar no solo a nivel político, sino también a nivel científico y tecnológico para promover la estabilidad económica, la salud pública, la protección del medio ambiente y el desarrollo humano integral. Este es el llamamiento lanzado en nombre de la Santa Sede por Monseñor Lali. En su intervención en la primera sesión titulada Reforzar la cooperación en el ámbito del cambio climático para avanzar en la seguridad común, el prelado expresó en primer lugar el aprecio de la Santa Sede por la OSCE como plataforma de diálogo que facilita el intercambio de información y de mejoras prácticas y la formación de asociaciones en toda la región mediterránea para reforzar la resistencia al cambio climático, que es una amenaza común para la seguridad y la estabilidad de toda la región. El panorama de la seguridad mundial, incluida la seguridad energética y climática, ha cambiado drásticamente desde que Rusia lanzó su guerra de agresión en febrero de este año, afirma el prelado. De hecho, toda la región de la OSCE se enfrenta a retos crecientes y sin precedentes debido a la grave escasez de suministros energéticos, que probablemente pondrá aún más en apuros a muchas familias e industrias ya afectadas por la crisis económica. El delegado del Vaticano subraya además que la amenaza de una guerra nuclear y de actividades militares en las proximidades de las instalaciones nucleares, con el riesgo de graves consecuencias para los seres humanos y el medio ambiente, no hace sino aumentar la preocupación por la inestable situación actual en materia de seguridad y energía. Por último, el prelado dijo que el cuidado del medio ambiente y la mitigación de la pobreza no son desafíos separados, sino que forman parte del desafío universal más amplio de garantizar un desarrollo humano pleno y auténtico.
Un nuevo atentado terrorista sacude a Irán. El miércoles, tres hombres armados atacaron el mausoleo de Shah Cheragh en Shiraz, situado en el sur del país, matando a 13 personas e hiriendo al menos a 40. El mausoleo es un importante lugar de culto chiita y, según el responsable de seguridad, asuntos políticos y sociales de la gobernación de Fars, Ismail Mohebipur, el fuego se abrió mientras los fieles estaban rezando. El mismo Mohebipur refiere que la situación ya está controlada y que dos de los tres presuntos autores del tiroteo han sido detenidos. Posteriormente, el ISIS reivindicó la autoría del atentado difundiendo la noticia a través de Telegram. El atentado se produjo en un día marcado por los enfrentamientos y las tensiones en todo el país. Varios manifestantes salieron a la calle en más de 25 ciudades iraníes para recordar a la joven Mahsa Amini, la mujer de 22 años detenida por no llevar el velo islámico correctamente 40 días después de su asesinato. El número no es casual y representa la fecha en la que tradicionalmente se visita la tumba del difunto. Las manifestaciones fueron parcialmente reprimidas por las autoridades locales. En Sajez, provincia de Kurdistán, las fuerzas de seguridad abrieron fuego, utilizaron gases lacrimógenos y bloquearon el acceso a Internet, por lo que se describió como razones de seguridad. Debido a la represión de los manifestantes, el subdirector del Consejo Médico Iraní, Muhammad Razi, dimitió, mientras que el médico forense Mehran Fereidouni fue detenido, acusado de refutar el informe oficial sobre la muerte de Amini, que negaba atribuir la muerte a la paliza que le propinaron las fuerzas de seguridad.
Este miércoles 26 de octubre, antes de la audiencia general, el Santo Padre Francisco recibió en el Vaticano a la selección argentina de fútbol talla baja. Con motivo de este encuentro tan esperado para este equipo futbolístico, Vatican News conversó con el capitán de la selección, Facundo Rojas, quien nos cuenta la experiencia tan importante.
Muchas gracias, Vatican News, por permitirnos difundir lo que hemos vivido junto al Santo Padre, esta inmensa alegría. Hasta ahora no podemos creer del que el Santo Padre haya abierto las puertas de su casa para recibirnos después de tanto tiempo, permitirnos sentarnos junto a él, expresar nuestra historia, nuestras vivencias y lo que anhelamos a futuro, comunicarle nuestra lucha que llevamos hace muchos años las personas con talla baja en el mundo y el legado que estamos dejando gracias al deporte y el fútbol que nos permitió derribar barreras y abrir fronteras a nivel mundial.
Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo matutino de este jueves 27 de octubre. Gracias por haber estado en compañía con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.